Aquesta hora el suplement, Rafael Bengoa, exdirector de Sistemes de Salut de l'OMS, exassessor de Barack Obama en matèria sanitària. Bon dia.
Bon dia.
¿Cómo se controla una pandemia mundial contra el coronavirus?
Pues asegurando que todas las capas de alerta, tanto las del país, la Organización Mundial de la Salud y la preparación en los países, funcionan. Y en este caso, obviamente, esa línea de actuación no ha funcionado bien. Se nos han ido rompiendo las capas de protección y hemos llegado a una pandemia. Y, por lo tanto, la forma de protegernos contra una pandemia es corregir el tiro a todos esos niveles mundiales.
La sensación es que un poco cada país ha reaccionado a su manera, ¿no?
Sí.
Y eso no ha ayudado tampoco.
No del todo, pero es porque los países prefieren que sea así. Es decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no es una organización que puede intervenir directamente sobre el terreno si un país no le invita a entrar. En este caso, China, y antes en África, ébola. Y por lo tanto, los países son los que han decidido que los que operan en su terreno y toman las decisiones en su terreno son los propios países, y esa especie de hipernacionalismo, pero entendido en el caso este de la epidemia, pues no es positivo, porque la OMS o algún tipo de comando internacional debe poder intervenir en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, rápidamente para apagar un incendio.
Si China al principio hubiera sido más transparente, ¿la expansión del virus se podría haber evitado?
Probablemente sí, pero eso hay que explorar exactamente cuándo ocurrió qué. Es decir, la OMS dice que los chinos sí la advirtieron con tiempo, pero luego, cuando la OMS dijo nos gustaría ir a verlo, China tardó un rato, dos o tres semanas, en permitir que la OMS entrara en el país. Y por lo tanto, eso ha hecho dudar sobre cierta transparencia en el país. Y luego hay países ahora, concretamente, obviamente, Japón, Estados Unidos, Australia y algún otro, que están dudando sobre incluso la cifra de muertos y de la expansión de la epidemia en China, que fue probablemente más, según ellos, de lo que nos están diciendo.
¿Usted está de acuerdo que seguramente la cifra es mucho mayor?
La cifra es seguramente mucho mayor a nivel de todo la Tierra, claro que sí. Es probable que la... pero, digamos, de momento es correcto estar recogiendo los datos basados en lo que indica la propia Organización Mundial de la Salud, que es que los datos tienen que ser un dato confirmado por PCR, etcétera. Pero probablemente, obviamente, hay mucho mayor. Y luego hay que pensar que, como se está retrasando muchos tratamientos, concretamente con el cáncer, hay ya dos o tres estudios que dicen que el cáncer es posible que suba en un 20%, porque no hemos podido hacer todas las pruebas de prevención y todas las intervenciones quirúrgicas que se podía hacer. Por lo tanto, las consecuencias en mortalidad no son solo del virus, sino son de todo las enfermedades.
Es decir, por culpa del coronavirus, se han dejado de hacer pruebas de otras enfermedades, ¿no? Y en el caso del cáncer, usted calcula que un 20% de casos van a crecer porque no se han hecho las pruebas que tocaban.
Sí, y por lo tanto, así como...
Es gravísimo.
Sí, pero y en muchas otras enfermedades, la diabetes, etcétera, porque se han tenido que concentrar y focalizar la atención sobre los pacientes estos gravísimos del COVID. Uh-huh. Y eso no se podía hacer sin reconfigurar los hospitales y todas los servicios que estaban programados, especialmente cirugía y muchas cosas, pero también todos los screenings que hacemos de cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de cuello cervical, etcétera. Y por lo tanto, hay que pensar que va a haber un impacto sobre la mortalidad del cáncer.
Estamos en la desescalada en Cataluña. ¿Cómo se hace de manera segura?
Se hace asegurando que los ciudadanos sigan comprendiendo de que no hay riesgo cero, de que ahí fuera sigue agazapado un virus, que se nos puede ir muy rápidamente de las manos, como se nos fue hace dos meses, de, digamos, de una o dos infecciones. De repente uno tiene pues 10.000 infecciones porque ya ocurre esa transmisión comunitaria y por lo tanto en ese momento ya solo te queda confinar. Entonces, desconfinar, ahora hay que asegurarse que la gente comprende que no ha ocurrido, digamos, el riesgo cero, que necesitamos estar muy, muy alertas y hacer todo lo que eso nos está indicando. Y la segunda cosa, que es muy, muy importante, es asegurar que el sistema de salud, sobre todo atención primaria, salud pública local, esté identificando, trazando, rastreando a todos los posibles infectados y contagios locales para apagar esos incendios localmente, rápidamente.
Estem parlant amb el Rafael Bengoa, una veu actualitzada, és exdirector dels sistemes de salut de l'OMS, exassessor de Barack Obama. ¿Usted está convencido que tendremos rebrote?
Siempre, casi siempre ha habido rebrotes.
¿Cómo se detecta?
Se detecta precisamente de esta forma en la que estaba comentando, es decir, si la atención primaria y la salud pública a nivel local están teniendo suficientes tests y capacidad para ir a residencias, para ver la gente que viene al centro de salud informando que tiene o llaman que tienen síntomas, etcétera, hacer esas pruebas muy, muy rápido, seguir rastreando a los contactos y en ese momento asegurar que ese grupo de personas están siendo controladas, incluso confinadas, si es necesario. Así se controla un brote.
¿A usted le preocupan las imágenes de playas llenas, de paseos con gente corriendo, haciendo deporte? ¿O es lo que toca? ¿O es lo que toca?
Las ganas de volver a la normalidad. Es en parte lo que toca, pero obviamente es un riesgo enorme el que estamos con él, porque estamos creando condiciones para que haya un rebrote más ambicioso y tal. Y se está, digamos, presumiendo dos cosas, que los profesionales van a estar ahí para sacrificarse una segunda vuelta en algún sitio o en todo el país, y esa presunción es algo que yo creo que todo ciudadano tiene que preguntarse si es correcto que por su comportamiento actual puede estar pensando de que los profesionales están ahí para autosacrificarse cuando ahora sabemos que podemos evitar tanto uno como el otro.
¿Cómo es trabajar con Obama?
Pues yo trabajé más bien con la Secretaría de Estado en Estados Unidos cuando se lanzó, bueno, ya se había lanzado la ley, pero era para explicar lo que se estaba ocurriendo en Europa, porque lo que quería Obama y la Secretaría de Estado y otros, pero obviamente el Partido Demócrata, lo que querían era asegurar que el 63% de las bancarrotas familiares que se estaban dando en Estados Unidos no continuaran siendo debido a facturas de sanidad, y eso es lo que había antes. Y el presidente Trump pues ha intentado revertir, sin mucho éxito, ha intentado revertir esa ley, y ahora probablemente es una nueva oportunidad para asegurar que el Obamacare toma cuerpo en los Estados Unidos.
Claro, Trump no tiene nada que ver con Obama. ¿Qué piensa usted cuando escucha sus ruedas de prensa, sus soluciones mágicas, sus medicamentos que se toma?
Bueno, pues yo creo que un poco lo que pensamos todos, con independencia...
Bueno, todos no, en Estados Unidos le votan.
Sí, eso es verdad, sí, es verdad. Pero yo creo que es interesante ver que él se ha autoproclamado científico principal en el país, dice qué medicamentos tomar, a ver lo que nos dice cuando salga la vacuna, probablemente se la den a él primero, en lugar de estar asegurando que hay una priorización a aquellas personas más vulnerables. Y es interesante notar que dentro de su lógica mágico no científica está recomendando, y él mismo está tomando la cloroquina, y la cloroquina en estos momentos, cuando la tomas y tienes la enfermedad del COVID-19, tienes mayor mortalidad si tomas esa cloroquina que si no la tomas. Por lo tanto, lo que él recomienda a los americanos es... Ahora, y también hay que notar que él mismo...
¿Usted no se la tomaría?
No, claro que no. De hecho, los estudios que han salido es que no hay que tomársela, porque la mortalidad es más alta si te la tomas que no.
Es increíble. Es increíble. Última pregunta, porque ahora mismo, con la situación que estamos en Cataluña, ¿dónde nos infectamos?
Lo más probable es en los hospitales y en los las residencias. Yo creo que hay que volver a poner el foco en hacer pruebas y muchas pruebas en las residencias y asegurar que los trabajadores y las personas en las residencias no sigan siendo un foco. Esto es bastante importante de cara a posibles focos ahora durante todo el verano y desde luego para un rebrote importante en otoño, que es bastante probable que haya. Entonces, para poder controlar todo eso hay que estar focalizando en los grupos que hoy ya sabemos que son grupos de riesgo y por lo tanto hay que haber aprendido la lección y asegurar. Pero ¿dónde nos estamos infectando? Probablemente en los hospitales.
¿Por qué en otoño? ¿Por qué todo el mundo habla de otoño?
Porque eso es lo que hacen estas epidemias, porque se volverán a decir... Usted me preguntaba sobre las playas, etcétera, los bares, etcétera. Obviamente nosotros estamos reaccionando más al sol que el virus, pero es posible que el virus sí sea sensible, pero no lo sabemos todavía. Otros coronavirus lo fueron, que reaccionaron a la temperatura de la luz ultravioleta. En el caso del otoño, cuando ya haya menos luz ultravioleta y bajen las temperaturas y coincida con una posible epidemia de gripe, que es otro virus, pues entonces tenemos que estar muy, muy, muy bien preparados porque todavía no tenemos la vacuna y, por lo tanto, este año es muy, muy especial en términos de salud pública y de estar preparados para lo que viene.
Rafael Bengoa, exdirector dels Sistemes de Salut de l'OMS, exassessor de Barack Obama en matèria sanitària, ha estat molt interessant sentir-lo aquest matí. Moltes, moltes gràcies. Una abraçada, bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.